La crisis de la educación pública uruguaya no es una novedad. Los informes más recientes, por ejemplo, el de Propuesta Uruguay 2030, vinculado a Raúl Sendic, o el de la Fundación Propuestas del sector de Pedro Bordaberry, hablan de índices de deserción altísimos, demasiados días de clase perdidos, alumnos que pasan de años sin conocimientos mínimos, programas que estarían obsoletos y jóvenes criados en contextos críticos sin las herramientas para interactuar en el sistema educativo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades para enfrentar algunos de esos problemas? A comienzos del mes de marzo entrevistábamos aquí en Perspectiva a la consejera de secundaria Emma Zaffaroni. La consultábamos sobre los problemas edilicios al comienzo de las clases. Y la profesora Zaffaroni, además de responder nuestras preguntas, en un momento del reportaje decía:
también me gustaría que pudiéramos algún día pasar a discutir otros temas que son los verdaderamente importantes, ¿verdad? Y es qué enseñanza queremos, qué enseñanza podemos realizar en nuestros liceos, qué planes tenemos para contener las situaciones de vulnerabilidad que se nos presentan en los liceos, cómo trabajamos con nuestros estudiantes.
Sobre esos asuntos, justamente, que vamos a conversar esta mañana con la consejera Zaffaroni. Profesora Zaffaroni, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
Tenemos pendiente este diálogo, que parte de una inquietud suya, en realidad, a propósito, digamos, ¿de qué? ¿De la imagen de la secundaria pública? ¿De la comunicación a propósito de la secundaria pública?
Sobre todo a partir de esto último. Me parece que a nosotros no debe importarnos la imagen por la imagen, en el sentido que le puede importar a un artista o a una persona de la vida que se dedica a la acción pública en otros ámbitos. Sino sobre todo porque nos parece que lo que se comunica sobre el sistema educativo en general y particularmente sobre la enseñanza media y en secundaria en particular, no siempre es fiel, digamos, a la realidad. Y es relativamente sencillo, diría yo, establecer un escenario de que la educación está en crisis, que los problemas que hay son insolubles, que todo es responsabilidad del sistema educativo, y dejar ese escenario instalado y no averiguar, o por lo menos no difundir, qué es lo que hace el sistema educativo. Y no decimos esto para eludir responsabilidades ni para pretender cambiar ese escenario y decir, no, está todo bien. No está todo bien. Si estuviera todo bien, trabajaríamos menos, estaríamos todos más contentos, estamos todos involucrados en este barco, en sacar adelante este sistema educativo con muchísimas dificultades, pero nos parece que es importante que la población sepa qué se hace dentro del sistema educativo.
Por ejemplo, a propósito de problemas, hace pocos días estuvo acá en Montevideo el ex ministro chileno José Joaquín Brunner, que es sociólogo, que es un experto en educación, y en una entrevista hizo una comparación bastante preocupante. Dijo que en su país la tasa de graduación de la secundaria es prácticamente el doble que la de Uruguay. Agregó que para el nivel de desarrollo de la sociedad, para el nivel de ingreso per cápita, la cifra de los graduados secundarios en Uruguay es absolutamente disonante. Y advirtió, esto repercute en mayores diferencias sociales. Casi al mismo tiempo se presentó un estudio del sociólogo uruguayo Fernando Filgueira, que publicó Propuesta Uruguay 2030, que dirige Raúl Sendic, y allí, por ejemplo, una de las cifras dice: mientras entre los jóvenes más pobres, los del quintil 1, solamente 37,5% culminó la educación media básica y apenas 8% culminó la media superior, entre los jóvenes de mayores ingresos, es decir, los del quintil 5, lo hicieron respectivamente 94,9% y 70,5%. O sea, en este último caso, valores similares a los promedios que se dan en los países de la OCDE. Entonces le pregunto, ¿este tema, el de la deserción y sobre todo la deserción en los jóvenes de las familias más pobres, ¿es una de las preocupaciones con las que ustedes están trabajando?
Sin duda es una de las mayores preocupaciones. En primer lugar, una aclaración. Nosotros en términos educativos preferimos hablar de desvinculación del sistema y no de deserción, que es un término que se utiliza mucho en educación. A nosotros particularmente nos resulta muy fuerte porque es un término que está relacionado a otro ámbito, ¿verdad? Y nos parece que ya que tenemos un lenguaje tan rico, podemos utilizar un lenguaje variado. Pero esto es nada más que una precisión dividir los ámbitos en donde se dan los problemas. Pero este problema de la desvinculación es muy grande. Y creo que es un problema que compete a todos. Insisto, esto tampoco trata de eludir responsabilidades, pero justamente lo que nos muestra ese estudio es que si el nivel de desvinculación es tanto más alto en los quintiles más bajos, los estudiantes más vulnerables, aquí tenemos que hacer políticas conjuntas, ¿verdad? No alcanza solamente con lo que haga la educación. En ese sentido, hay varias propuestas que se trabajan desde educación secundaria, algunas en colaboración con, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, con el INJU, y otras que son propias del sistema educativo. La propuesta es justamente cómo hacer lo posible no tanto para incluir, sino para integrar a los estudiantes al sistema educativo y no para retenerlos, como muchas veces se dice, sino para apoyarlos para que efectivamente puedan transitar y egresar del sistema educativo.
¿Y cuál es la clave para eso? ¿Con qué herramientas se trabaja?
Nosotros estamos apostando en términos generales, hay como dos planos. Uno es el de la política más general, es decir, la política que podemos desarrollar en un número importante de liceos, y en ese sentido estamos rediseñando, reformulando un programa que empezó en el año 2007-2008, que se llamó el Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico, que fue conocido como el PIU, se conocen los liceos PIU. Nosotros lo que vimos con el estudio de evaluación de ese programa es que, si bien es cierto que no había habido cambios espectaculares de impacto en los resultados educativos, lo que nos parecía que allí no había funcionado era una serie de problemas en la implementación del programa, no el programa en sí mismo, que consiste básicamente en brindarle un apoyo de tutoría a los estudiantes que no están en el nivel considerado aceptable, suficiente para poder transitar. Entonces,
¿qué es tutoría? ¿En qué consiste ese concepto? ¿De qué estamos hablando? ¿Algo parecido a deberes vigilados?
No, estamos hablando de un profesor, en este caso a partir del, como nosotros lo reformulamos este año, de profesores de 7 asignaturas que tienen unas 6 horas semanales por encima de su carga horaria, que tienen que ser profesores de ese liceo y que tienen un espacio, además, por eso modificamos un poco el horario y dejamos una franja en el liceo para que allí puedan funcionar en todos los salones libres, todos los espacios necesarios se puedan utilizar para esto. Y ese profesor justamente lo que tiene que hacer es acompañar al estudiante, pero no volver a darle la clase, digamos, sino que tiene que ayudarlo en lo que nosotros llamamos las estrategias de enseñanza. Muchas veces lo que nosotros notamos los profesores es que los estudiantes no tienen las competencias o las en general no son las capacidades, sino las habilidades o las competencias para poder estudiar. No tienen los hábitos de estudio, no están acostumbrados a leer, tienen muchas dificultades con el manejo del lenguaje, con la comprensión lectora, con la producción de textos. Y entonces fíjese que si un estudiante entra a primer año de liceo y no maneja la lectura corriente, es muy difícil que pueda estudiar, porque le dificulta tanto leer un texto que por el tercer renglón se aburrió y no lee más.
Me deja con una duda al margen, o quizás anterior a todo esto. ¿En algún momento al alumno se le enseña a estudiar?
Yo creo que esa es una tarea que corresponde a todos los docentes. Nosotros...
Pero no podría haber una materia dedicada explicarle a los alumnos, a todos, cómo se estudia.
Hemos pasado en materia de las investigaciones y los estudios de enseñanza con distintas hemos pasado por distintas modalidades sobre este asunto. En una época, efectivamente, existieron las técnicas de estudio y había un horario en donde los estudiantes iban a técnicas de estudio. Lo que se ha visto después, y la didáctica y la investigación educativa en general ha aportado, es que la manera de estudiar se aprende junto con el contenido de alguna disciplina. Es decir, yo no aprendo a estudiar en abstracto. Yo aprendo a estudiar geografía, biología, historia, trabajando con contenidos de cada disciplina y con estrategias de enseñanza. Entonces, nos parece que todos los profesores, y en ese sentido la formación de los profesores que tienen cuatro cursos a partir de este plan 2008, cuatro cursos de didáctica, tres de ellos acompañados con práctica docente, es formarlos no solamente en el manejo de los contenidos disciplinares, sino también en el manejo de las estrategias de enseñanza.
Bueno, pero lo cierto es que este programa, el PIU, entre otras cosas, lo que hace es repasar con los alumnos que asisten, que deciden utilizarlo, técnicas de estudio. Eso decía usted, es uno de los objetivos.
Sí, insisto en que no le llamamos técnicas de estudio, le llamamos estrategias de enseñanza. Ajá. Los acompañamos a aprender a estudiar, y eso se hace, por eso se hace desde la disciplina, porque Ajá. cada uno lo hace con un texto y con un contenido que pueda manejar. Y por eso también vamos a hacer este año, ya se hicieron otros años también, un curso de formación y acompañamiento para los profesores que toman esta tarea. Porque si bien nosotros decimos esto se enseña en los institutos de formación docente, no es fácil el trabajo de tutoría, porque en realidad no estamos acostumbrados a hacerlo. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos pareció que era importante justamente acompañar a estos profesores, con un curso semipresencial, porque son un número muy importante de profesores a los que queremos llegar. Vamos a aprovechar también el desarrollo de las tecnologías, que por suerte disponemos tanto de una plataforma, de un espacio virtual de aprendizaje, como de salas de videoconferencia ya instaladas en muchos liceos, para poder hacer un curso en dos ediciones, digamos, una en este primer semestre y otra en el segundo semestre, para acompañar a estos profesores en este proceso de trabajar sobre las estrategias de enseñanza y sobre las distintas maneras de aprender. A veces a nosotros, cuando damos una clase para 30 estudiantes, y además tenemos varios grupos, ¿verdad? Tengo tres primeros o cinco primeros. Y si bien es cierto que uno planifica para cada grupo y más o menos va conociendo cada grupo, pero no hacemos cinco clases completamente distintas. Y acá tenemos una dificultad, y no va solamente en que haya superpoblación, va en que cada estudiante tiene su propio proceso de aprendizaje, tiene su ritmo. También antes se hablaba mucho de dificultades de aprendizaje, y hoy, por ejemplo, se tiende a hablar más de diferentes maneras de aprender.
Pero volviendo al PIU, entonces, ¿qué alumnos participan?
Los profesores de aula son los que tienen que derivar, digamos, a los estudiantes que ven o que tienen, por ejemplo, asignaturas previas y ya están en segundo y tercero, o que en las primeras clases notan que de repente porque, bueno, no adquirieron los conocimientos necesarios o las competencias necesarias, están un poco flojos, como decimos, ¿verdad? O que tienen alguna dificultad para preparar una prueba, un escrito, pero también otros estudiantes que a veces manifiestan ellos su interés porque quieren que les vaya mejor, por ejemplo, ¿no? Quieren subir la nota, dicen ellos. Bueno, a nosotros lo que nos importa es que aprendan, no que suban la nota. Entonces, esos estudiantes van a tutoría. Para poder reforzar todo ese sistema, también nosotros nombramos coordinadores pedagógicos en esos liceos. Elegimos 100 liceos, los 100 liceos de ciclo básico con un índice superior a un 25% de repetición, índices muy fuertes, y ese es el escenario que nos propusimos. Ampliamos un poco, el PIU estaba en 80 liceos, ahora va a estar en 100, en números redondos, digo. Entonces allí pusimos la figura del coordinador pedagógico, que es un profesor también del liceo, que tiene 20 horas, o sea, tiene prácticamente todo el turno, para hacer de nexo entre el profesor de aula, el profesor tutor, la familia y el resto de la institución, porque esto nosotros tenemos que verlo en el marco de cómo funciona una institución. Y por eso incluso ya hicimos en todo el país unas charlas a los directores y coordinadores pedagógicos de todos los liceos. No pudimos todavía hacerla con los directores de Montevideo, pero la hicimos con todos los coordinadores pedagógicos, en la que participé yo misma con una presentación sobre qué pensamos de este programa, con las inspectoras e incluso en algunos casos con algunos referentes de experiencias anteriores.
Para redondear este capítulo, ¿qué está previsto en materia de evaluación del PIU, del Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico?
Ese programa viene siendo evaluado por el Departamento de Evaluación y Análisis del CODICEN.
Porque se me ocurren muchas preguntas, ¿no? ¿Cuántos alumnos efectivamente lo están usando? ¿Qué resultados se obtienen después con esos alumnos al haber pasado por estas tutorías?
Sí, en realidad, como le digo, este programa ya viene siendo evaluado y justamente la semana próxima nos vamos a reunir con el equipo del CODICEN para pensar la evaluación de este año. Tenemos ya las preguntas, muchas estas mismas que usted planteó, algunas otras. Tenemos dos inspectoras especialmente dedicadas a este programa, pero tenemos además un cambio, nos parece, de actitud desde el año pasado, en el sentido de que involucramos a todo el cuerpo inspectivo, tanto el cuerpo de inspectores de institutos y liceos, que se dedica más a la parte del funcionamiento de la institución, como a los inspectores de asignatura que tiene el sistema, para que todos se involucren en el seguimiento de este proyecto, justamente porque lo que nosotros no queremos es que pase que exista un profesor tutor que tiene sus horas y de repente tiene dos estudiantes porque no fueron o porque ningún profesor de aula se le ocurrió mandarle, digamos, ¿no?, derivarle a algún estudiante.
¿Se van a difundir los números de esas evaluaciones?
Sí, todas las evaluaciones que nosotros hacemos en general son públicas y además por eso lo decimos públicamente. Nosotros sabemos que este programa en sus ediciones hasta el año pasado no tuvo el impacto que nosotros esperábamos que tuviera, por eso estamos haciendo estas modificaciones para analizarlo.
Profesora Emma Zaffaroni, tenemos también varias preguntas de los oyentes a propósito de esto que usted está explicando, lo que se hace, lo que se está haciendo desde el Consejo de Educación Secundaria para atacar algunos de los problemas más delicados que se presentan entre el alumnado de los liceos públicos. Con esas preguntas, bueno, y con otros de los programas, volvemos enseguida. Retomamos en perspectiva la entrevista con la profesora Emma Zaffaroni, docente de Historia, integrante del Consejo de Educación Secundaria desde hace poco más de un año, cuando se produjo esa renovación en la cúpula de los organismos de la enseñanza. A ella le tocó ingresar junto a quien hoy es el presidente del Consejo de Secundaria, Juan Pedro Tineto. Le decía, profesora Zaffaroni, que hay preguntas y comentarios varios de los oyentes. Uno, el más reciente, el de Alberto de Malvin, dice: si los alumnos llegan a secundaria con tantas carencias, no habrá que encarar el problema en primaria. Sí, ese es un enfoque posible, pero estamos hablando de lo que está haciendo secundaria. Romina, ¿otras preguntas?
Graciela, por ejemplo, plantea: soy docente, trabajo en un liceo donde los resultados son muy buenos y no contamos con apoyos formales. Es todo a pulmón, dice Graciela.
Me gustaría igual contestar un poquito también la primera pregunta, pero enrabando inmediatamente con esta segunda. Creo que lo que plantea el oyente respecto a si no hay que analizar el tema desde primaria es exactamente lo que estamos tratando de hacer, y me parece que eso es una buena señal. El sistema educativo está empezando, o no sé si empezando, pero se está pensando en su conjunto. La ANEP está armando diferentes ámbitos de reunión, de convocatorias donde estamos los consejeros, los responsables de los planeamientos educativos, pensando justamente la educación en su conjunto, porque ese es un, por más que ahora estamos hablando de secundaria, pero evidentemente el estudiante es uno solo que entra y hace todo, ¿verdad?, todo su trayecto educativo, y nosotros tenemos la obligación de mirarlo en ese conjunto, y para eso se han hecho algunos planes como el de tránsito educativo, que justamente tiende a minimizar los problemas que tienen los estudiantes al transitar justamente de primaria a secundaria. Respecto a la pregunta de la otra, el comentario del otro oyente, efectivamente hay instituciones que funcionan muy bien y funcionan a pulmón, todas creo que funcionan a pulmón. La docencia tiene, es una profesión y yo la reivindico como profesión, pero también tiene mucho de dedicación, de amor, de ganas, de vocación. Y esto nos lleva a una reflexión: ¿por qué algunas instituciones funcionan mejor que otras? Y hay múltiples razones para que eso suceda. En algunos casos tiene que ver con el capital cultural, digamos, lo que traen todos los distintos actores de la institución, no solamente los estudiantes, sino también los docentes, también el equipo de dirección, con cómo se visualiza esa institución, con el sentido de pertenencia que se tiene en esa institución. Entonces, por eso para nosotros también es muy importante, y este año queremos ver si podemos hacer un curso para acompañar a los directores que están en servicio, justamente trabajando en esto de repensar las instituciones educativas. Entonces, no todo tiene que ser apoyos. Incluso nosotros creemos que lo interesante y el gran desafío para nosotros es pensar el sistema educativo y pensar los cambios que hay que hacer en el sistema educativo, no como reparaciones, no en este sentido lo que hemos estado haciendo hasta ahora, compensamos lo que falta, porque así no vamos a terminar nunca. Hay que mantener esto porque hay una población estudiantil que realmente necesita una compensación, pero además tenemos que mirar la complejidad del proceso y buscar soluciones generales que vayan a cuestiones más estructurales.
Pero volviendo a lo que era nuestro tema hoy, los programas que se están ejecutando concretamente para atender, para respaldar a los grupos más vulnerables, por ahí usted también quiere, me decía, mencionar algunos, explicar por qué. ¿Por qué le parece que es necesario que se conozca?
Porque me parece que es importante que se sepa que la enseñanza en general, el sistema educativo, en este caso particularmente secundaria, tiene la obligación, y es lo que está tratando de hacer, de ocuparse de un sector, del sector de mayor vulnerabilidad, que no accede a la enseñanza en general. No accede por múltiples razones. O accedió y se fue, también por múltiples razones. A veces porque desde niños tienen que trabajar, a veces porque no tienen apoyo familiar, a veces porque se sienten expulsados por la propia institución, porque no pudieron integrarse. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una serie de programas, lo que llamamos programas especiales, que atienden a esa población.
¿Cuáles son? Así, primero en un repaso y después vemos algunos de ellos.
En un repaso podríamos denominar a estos programas especiales, están los que es, por ejemplo, aulas comunitarias. Es un programa que está dedicado especialmente a los estudiantes que terminaron primaria, pero que nunca ingresaron al ciclo básico, o que ingresaron y se fueron y no volvieron. Se trabaja en coordinación con unas ONG. Se trabaja con la población de cárceles, por ejemplo, en los todos los departamentos del país. Se trabaja en el plan de áreas pedagógicas, que es con los chicos del INAU. Se trabaja en los distintos planes para lo que nosotros llamamos extraedad, digamos, los adultos, los que pasaron los 15 años y ya están fuera de la edad en la que deben cursar ciclo básico. Y en ese sentido hay diferentes planes porque hay diferentes situaciones de trabajo con los adultos. Este año empezamos una experiencia nueva, un plan experimental que se está desarrollando en 5 liceos del interior, que fue propuesto por la ATD, por la Asamblea Técnico Docente de Secundaria.
¿En qué consiste?
Consiste en trabajar básicamente con el plan. Los planes de adultos se quedaron con el programa del plan 86, no asumieron este plan 2006, básicamente por una cuestión de horario. Como estos planes funcionan en general en turnos nocturnos, que son los turnos a los que los adultos pueden asistir, no podemos extenderlos a más horas porque no da el horario. La propuesta de este plan de la ATD consiste en que ellos incorporan algunos elementos de un plan anterior de adultos, que es el plan 94, en donde hay algunas asignaturas en esta propuesta del 2013 que son anuales pero modulares, tienen dos módulos y otras asignaturas que son semestrales. Esto nos parece que incide en el sentido de que el adulto muchas veces tiene por delante un panorama que lo ve como a muy largo plazo para poder culminar el año. Mm. Si tiene a mitad de año posibilidad de aprobar algunas asignaturas y aprobar el módulo de otra asignatura, nos parece que le facilita, dadas las dificultades que tiene la población adulta para estudiar, ¿verdad? Y nosotros atendemos un universo de cerca de 50.000 estudiantes extraedad, de los 220, 230.000 estudiantes que tiene el sistema, casi 50.000 están, o sea que es un número importante, digamos, ¿no?
Ahora, en ese caso estamos hablando de los mayores, sí, en algunos casos muy mayores, entre comillas,
en algunos casos, muy lejos
de la edad en la que debieron haber culminado sus estudios secundarios. Volvamos a algunos de los programas especiales que usted mencionó y que atacan, entre comillas, el problema más a tiempo, que atacan la recuperación de ese joven cuando está yéndose o cuando puede, o cuando ya eventualmente se fue. Usted, por ejemplo, mencionaba el de aulas comunitarias.
Sí.
¿Cómo funciona?
Aulas comunitarias funciona en un convenio con las organizaciones de la sociedad civil a través de una licitación y en coordinación con el MIDES. Allí es un sistema bien interesante porque es la organización que sale a buscar a los estudiantes, digamos, ¿verdad? En lugares en donde se sabe que hay mucha población que no ha transitado por la enseñanza secundaria, entonces se va a buscar a los estudiantes. Los profesores de aulas comunitarias son los profesores de secundaria y el plan es el plan de enseñanza secundaria, pero también semestralizado. Funcionan en locales de las organizaciones de la sociedad civil y tienen también otros apoyos, un coordinador, apoyos también para las tareas de acompañarlos a estudiar, para la alimentación, la recreación.
O sea que hay clases de liceo que se están dictando fuera de liceos.
Sí, pero no solamente coordinada, sino que la elección de horas la hacemos nosotros, a los profesores le pagamos nosotros y todo el programa se coordina desde secundaria.
O sea, son cursos habilitados que producen los mismos efectos.
No, son de secundaria, no son en todo lo curricular. Uh-huh. La organización de la sociedad civil no participa, participa, digamos, porque coordinamos con ellos.
¿Y cuál es la ventaja de trabajar así?
La ventaja es que estos estudiantes, lo que se ha percibido es que no están en condiciones de integrarse a una institución liceal. Necesitan como un tránsito especial, en donde allí están en grupos realmente pequeños, 12, 15 estudiantes, muy continentados, muy acompañados, y se ha pensado ese como un andamio, digamos, ¿verdad?, para que luego el estudiante, de transitar allí por un año, en el segundo año se integre a un liceo o a una UTU.
¿Qué tamaño tiene esta experiencia?
Tenemos en este momento 25 aulas en todo el país, varias en Montevideo, no recuerdo ahora exactamente el número de cuántas tenemos en Montevideo, 16 en Montevideo y 9 en el interior. Y probablemente se abra una nueva aula ahora para el segundo semestre. E incluso este año hemos también experimentado con alguna modificación. Por ejemplo, en algún caso nos ha parecido que el tránsito de un año no ha sido suficiente, entonces estamos experimentando con extenderlo a un segundo año. En otros casos, que un aula funcione dentro de un liceo, eso hay dos experiencias que ya se venían haciendo desde el año anterior, de convivencia, pero con este plan especial.
¿Desde cuándo existen?
Aulas comunitarias desde el 2008.
¿Y qué resultados muestra?
Bueno, lo que muestra es que los estudiantes que transitan por aulas comunitarias efectivamente egresan, digamos, de aulas con éxito, podríamos decir. La mayoría de los estudiantes logra traspasar las distintas modalidades que tienen aulas comunitarias. No tenemos el mismo resultado, el mismo éxito cuando se integran a los liceos, a pesar de que tienen un profesor que los acompaña, un referente que hace el acompañamiento. Por eso este año pensamos en ver qué sucede si extendíamos un año más. Da la sensación a veces que un año no es suficiente o que los liceos todavía no están tampoco en las mejores condiciones de incorporar algunos de estos estudiantes que en muchos casos tienen sus complejidades, como todos, en definitiva, todos tenemos nuestras complejidades. Entonces, no todos los que vuelven al liceo egresan con éxito.
Profesora Zaffaroni, nos quedamos entonces con estos ejemplos que usted acaba de desarrollar a propósito de programas especiales que se están llevando a cabo desde el Consejo de Secundaria en los liceos uruguayos. No son los únicos, eso queda claro. Pero también me gustaría incluir alguna de las preguntas de los oyentes que van por otro lado, o complementario de este, ¿no?
Por ejemplo, Ana Inés plantea, los jóvenes están bombardeados con lo rápido y fácil, estudiar para ellos es lento, lleva tiempo y es aburrido. Y después había otros oyentes también, como Roberto de Carrasco, que va un poco por ese lado. Dice, la enseñanza secundaria prepara al estudiante para el mercado laboral. Las experiencias positivas de la enseñanza en otros países no marcan un posible camino a seguir. No hay demasiadas materias, por ejemplo, en cada año. La falta de interés no tendrá que ver con alguna de estas cosas, dice Roberto.
Muchos temas.
Sí, pero son muchos temas juntos. Pero quizás podríamos poner acento en el primero, ¿no? Estamos en otra era en materia de comunicación. Y eso ha cambiado mucho la cabeza de los más jóvenes.
Sí.
¿La educación se ha adaptado a esa transformación?
Ahí hay un tema de fondo que tiene que ver en cuánto tiene que adaptarse la educación, más allá de lo metodológico, por ejemplo, en lo que evidentemente creo que sí, si tenemos que adaptarnos a los valores predominantes en la sociedad, por ejemplo, ¿no? O si en realidad la educación lo que tiene que hacer es mostrar otras posibilidades.
No, pero yo me refería a eso que mencionaba el oyente en su mensaje, ¿no? Hoy hay una costumbre en el público más joven de manejarse con contenidos muy breves, con productos que sean muy ágiles, muy movidos. ¿En qué medida la pedagogía se adapta a esa nueva onda que está en la cabeza de los alumnos?
Eso, por supuesto, tiene mucho que ver con el profesionalismo de cada docente y con la capacidad que el docente tenga de incorporar, entre otras cosas, las nuevas tecnologías, pero también nuevas modalidades de enseñanza. Yo creo que, evidentemente, a estudiantes de la era digital y de la era del zapping, es difícil mantener su atención durante 45 minutos de una clase. Por otro lado, es relativamente contradictorio con el planteo de que son muchas asignaturas, porque eso para el estudiante podría ser más fácil, en el sentido de que salta de una asignatura a otra y no está muchas horas con una misma asignatura. Digo esto para ver que el problema es complejo. Nosotros creemos que la incorporación de todo el plan Ceibal y la extensión del plan Ceibal a secundaria, por ejemplo, posibilita grandes cambios si los docentes se involucran con ellos. No quiero decir con esto, por favor, que incorporar una computadora es transformar la educación. Incorporar la computadora es transformar la educación si transformo la cabeza y la utilización que voy a hacer de los recursos digitales que pueda manejar.
En ese sentido hemos visto experiencias muy interesantes.
Muy,
¿no?,
interesantes.
En la Expo Ceibal del año pasado, recuerdo un caso, uno de tantos, de un profesor que utilizaba de manera muy intensa Facebook para intercambiar con sus alumnos, claro, y para que por esa vía los alumnos prepararan y mostraran, por ejemplo, pequeños trabajos de video editados a propósito de danza o a propósito de música.
Exacto. Por eso digo, las tecnologías en sí mismas no van a modificar la educación si nosotros los docentes no modificamos y no pensamos nuevas actividades, nuevas metodologías para
trabajar. ¿Pero eso queda librado a cada uno o hay una política destinada a producir ese aggiornamento en los docentes?
La política de actualización disciplinar, digamos, está a cargo de las inspecciones de cada disciplina y efectivamente hay cursos de actualización y sobre todo creo que en el área de ciencias, que siempre está más vinculada al avance tecnológico, hay experiencias interesantes que no son producto solamente de algún docente aislado, sino que son de políticas diseñadas, digamos, por la inspección. De la misma manera que hay programas transversales de toda la ANEP que tienden a apuntalar los problemas que vimos, por ejemplo, de la lectura, el prole, por ejemplo, los problemas de cálculo con el prorazona. O sea, hay políticas que justamente están buscando esa actualización en las metodologías y en la producción de conocimiento.
Consejera Emma Zaffaroni, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, y más allá de que el tema está claro que da para más, le propongo, si se anima, a que nos conteste por escrito las preguntas de los oyentes, o varias de las preguntas de los oyentes.
¿Cómo no?
Así la versión de esta entrevista en espectador.com es más completa y abarca otras inquietudes.
Bueno, ¿cómo no?
Nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias.